La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola amigos, amigas, amigues, oyentes de El Sonido y la Furia y sus alrededores. Soy Sebastián Pandolfelli y en esta ocasión les quería comentar que ya se encuentra en las librerías una edición de Los Cuentos Completos de Alberto Laiseca, salió por Random House. Es un libraco hermoso que cuenta con un prólogo de Leonardo Yola, que fuera discípulo de Alberto Laiseca, y es una edición que estuvo a mi cargo, a mi cuidado. Yo hice la curaduría y les recomiendo mucho su lectura. Es un libro que es una muy buena puerta de entrada al resto de la obra de Laiseca. Es un Laiseca en formato corto, el formato cuento, en contraste con el Laiseca de las novelas, que son esas novelas monumentales, larguísimas, como ya sabemos, Los Sorias, que tiene 1500 páginas, El Jardín de las Máquinas Parlantes, que tiene 750. En este libro se van a encontrar con ese Laiseca del formato cuento, que es maravilloso. Y a diferencia de la edición anterior, que ya existía, que había salido en 2011, esta nueva edición cuenta con una serie de cuentos inéditos que fueron apareciendo en estos últimos años. Hay 10 cuentos nuevos que encontré y estuve tipeando y tuve que hacer arqueología entre esa letra imprenta mayúscula en hojas manchadas y a veces rotas o comidas por la humedad, en las cuales escribía Laiseca y que dejó desparramadas por ahí. Bueno, finalmente logramos hacer este volumen de Los Cuentos Completos y recomiendo muchísimo su lectura. Les mando un gran abrazo a todos y voy a compartir con ustedes algunos fragmentos de el último cuento de este volumen, que es uno de los inéditos que encontramos, que se llama El ataque de las zombies desnudas. En verdad se llamaba el Sesmo Cuitiño, pero se hacía llamar Doctor Necrófilos, su ayudante, Siriaco Laguna, pero él lo había bautizado Trilobites, un gusarapo de lo más simpático, un alegre bicharraco que vivió durante todo el periodo primario. Vos seguime, pibe, que nos vamos a perder los dos. Has de saber vos, pibe, que en la vieja lucha entre el hombre y el monstruo, yo siempre estuve a favor del monstruo. Las zombies. Yo quiero una pierna, para mí un brazo, yo quiero las dos tetas, pero si no tiene tetas, ¡oh, qué cagada! Absolutamente muy re muchísimo. A la zombie muerta por segunda vez. Así que vos querías cortarle las tetas a mi maestro, las tetas que no siempre tuvo. Bien, perfecto, ahora yo te las voy a cortar a vos, puta, y las voy a poner en un frasco de boca ancha de esos de aceitunas, ¿viste? Con ron cubano de 12 años. Lo voy a colocar en el sarcófago de mi maestro para que él esté acompañado. Pero eso es misoginia, maestro, y usted dijo que antes la muerte que la misoginia. Sí, puede ser, pero hasta Sir Galahad era débil a veces. ¿Qué supones? ¿Que yo no recuerdo, que no sé? Lo que podríamos decir es que la zombie es la que elige al hombre y no a la inversa. ¿Pero qué has hecho, Trilobites? ¿Le diste sal a las zombies? ¿No sabes que el médico me prohibió la sal estrictamente? Tengo la presión alta, pedazo de tontín. Pero yo le di a ella, no a usted, maestro. Como si no fuera lo mismo. ¿Y ahora qué hacemos? Recuperaron la memoria. Ahora se me vienen encima absolutamente enfurecidas. ¿Usted sabe por qué Villa Diamante se llama Diamante? ¡Ja! No sabe. ¿Por qué es dura? Sin embargo, en los laboratorios de alta física hemos logrado fabricar algo más duro que el diamante. El tetracloruro de carbono. Se me ha ocurrido la brillante idea de fundar un sitio. Villa Tetracloruro de Carbono. Sí, ahí llevamos los mejorcitos de Villa Cartón, Villa Diamante, Villa Jardín, Villa Caraza y Corea Town. Creo que ahí tendríamos un lugar excelente a donde ir a vender medias y volvernos ricachones. Villa Tetracloruro de Carbono. Ahí está la plata. ¿Y a usted le parece que vamos a salir vivo, profesor? Salir tal vez no, pero por lo menos vamos a poder entrar.
Ahí va a estar la plata. Porque a mí, francamente, Villa Caraza me parece poco. Más dura es la villa, más fácil es entrar.
Ese es un fragmento de El ataque de las zombies desnudas, de los cuentos completos de Alberto Laiseca, que lo pueden conseguir en todas las librerías, una edición de Random House Mondadori. Bueno, gracias y saludos a todos, a todas, a todes, amigos de El Sonido y la Furia y alrededores. Sebastián Pandolfelli al habla.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Bertini, quien les habla en esta oportunidad. Vamos a hablar de la locura, pero antes, sacándose medio melón de la cabeza, viene aquí el señor rodando por Callao, por supuesto, el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, digo muy buenas noches, porque por supuesto la literatura sucede de noche y en un manicomio, siempre sucede en un manicomio.
Este país es
donde,
un manicomio.
Donde debe suceder, estas cosas son así. Pero tenemos que... Bueno, primero, estamos en el segundo episodio de la temporada 10, lo cual nos lleva a que tenemos que empezar a ajustar hacia dónde vamos a ir con esta temporada, ¿no? Y generalmente no lo sabemos.
Nunca sabemos.
Pero como la locura es algo...
De estos días.
De estos días, claro. Me parece que corresponde. Era un poco esa también la idea, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, la locura es un motor literario. Es uno de los grandes temas de la literatura. Por ahí los obvios en temas de locura. Voy a poner a dos contemporáneos, grandes escritores,
bien,
por supuesto.
Bien, bien.
Que... son para mí los ejemplos máximos de la locura de la literatura. El Quijote de Cervantes, Macbeth,
sí,
de Shakespeare.
Sacando lo obvio de encima,
claro,
digamos.
Los grandes,
¿no?,
obvios me parece que son esos, ¿no?
También.
Aparte, bueno, El Quijote es una obra sobre la locura y Macbeth es la explosión de la locura, ¿no? Con Lady Macbeth. Descontroladísima.
Sí, sí, aunque viste que lo trabajan como...
Marion Cotillard, ¿no?
Es que Marion Cotillard en la película, sí. Pero igual también Macbeth lo trabaja mucho con la idea de ansias de poder, ¿no? También, de la de la desesperación por el poder. Pero sí, llega a la locura, por supuesto, ¿no? Esto de ver la mancha roja constantemente que no se limpia, que no se lava, ¿no?
Eso tenemos es... capítulo de Macbeth.
Sí, sí, tenemos, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí, habíamos hecho.
Dudar. Bueno,
creo que sí, habíamos
Néter
hecho.
Lo habíamos hecho.
Ah, ese era
pero
que,
no hubo, tuvo temporada. Sí, hubo. Hubo casi seguro que tuvimos un capítulo de Macbeth.
Puede ser. Sí, porque estuvimos muy locos con la película y etcétera. Pero bueno, tenemos... El Quijote y todo lo que derivó de él, uh-huh, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, Madame Bovary es eso también, un poco, ¿no? Va medio por ahí, esto de creer la ficción. También tenemos que pensar un poco en qué estamos hablando cuando hablamos de locura, ¿no? De locura, ¿qué queremos decir con la locura? Porque la locura es un concepto
aquí
común
está,
entre todos.
Temporada 7, episodio 10, Macbeth.
Ah, mira, bueno.
Lo hemos hecho en el año 2022.
Bien, bien. Pensaba que la locura no es un término, no es una... no es una terminología científica.
No, claro.
No, porque digamos, no es la enfermedad. La locura no es la enfermedad. En el rango de la locura... Nosotros incluimos un montón de gente, de
claro,
cosas,
sí, sí,
¿no? De actitudes, de situaciones, como por ejemplo, no sé, una foto de unas chicas que se están riendo en una fiesta y dice, ay, qué locas que somos, y eso, puedo decir, no tiene nada de locura eso, uh-huh, pero bueno, desde esa concepción de la locura hasta, ¿no? Alguien
incluso
que...
Incluso el valiente también.
Claro.
Se le dice loco,
el
¿no?
loco, claro, hasta podemos pensar en Dibu Martínez, que decir, qué loco que estás, Dibu, ¿no?
Sí.
Que haga las cosas que hace. Generalmente se lo trabaja un poco como el que sale de la norma, ¿no?
Uh-huh.
El que sale de lo normal. También pensemos en...
Con todo el quilombo de lo que significa decir que es lo normal.
Claro, claro, exacto, exacto. Sí. De lo que todos están acostumbrados a que suceda, alguien excede eso. Y después tenemos ya los extremos de gente que habla con los perros muertos y que clona perros también, ¿no? Y que dice que eso, y que el perro muerto le dicta las leyes económicas que tiene que seguir.
Que se conocieron en el Coliseo.
Claro, claro, exacto, que se conocieron en el Coliseo Romano. Ese tipo de cosas que están la locura es para el otro también, ¿no? Porque el propio, el que la tiene, no lo considera tal.
Claro, yo creo que pasa el tema de definir un loco lindo de un loco que puede llegar a preocupar por su integridad y demás, es que es aquel que no se da cuenta de su locura. A mí me pasó una persona que conocí que era mitómana. Ajá. Pero no, o sea, distinto es el chanta.
Claro, miente, claro, sí, sí.
Pero él se creía sus mentiras.
Claro,
él, o sea, para él lo vivía, que era así. O sea, él te contaba, no sabes lo que me pasó ayer, estuve en Mar del Plata, choqué, me tuve que volver en un micro. Él se lo creía. Y vos decías, pero si yo ayer te vi, estaba... te vi pasar ahí por enfrente. Bueno, pero él se creía, o sea, era un trastorno claramente, ¿no?
Sí,
Y bueno, no sé cómo habrá sido su vida, pero digo, qué pena, ¿no?, tener eso. Porque no es que te mentía descaradamente.
El cleptómano le pasa lo mismo.
Claro, que se roba eso cosas. También, eso es terrible.
El que no se da cuenta. O sea, se roba y no puede evitarlo. Y roba cosas inútiles, además. No es que está robándote plata siempre. Sí, te roba, no sé, un adorno, un cenicero, una llave. Uh-huh. No sabes por qué lo hace, ¿no?
Qué incómodo.
Qué incómodo, claro. Uh-huh. Aparte porque, bueno, en definitiva, la cuestión es que eso entra dentro de rangos de enfermedades mentales, ¿no? Después está el psicópata, el perverso,
etcétera, el delirium tremens. Que se encargará ya la psiquiatría, claro, en esos casos.
Claro, exacto. Ya viene por ahí. Y sin embargo, hay una línea delgada entre eso, porque para hablar de todos esos hay... se les dice loco. Y sin embargo, ha venido...
No hay un vino de otro vino, loco más, no acá, ¿no? ¿No hay?
Otro loco más, claro, hay que buscar ese.
Tantas veces que nos ha acompañado.
Claro, otro loco
el
más.
El Colifato, vino que llamamos el Colifato.
Le llamamos el Colifato en honor al Colifato Ilustrado.
Al verdadero, ¿no? Colifato.
Al verdadero.
¿No? Colifa, ¿de dónde vendrá la palabra Colifa? Bueno, ¿es el lunfardo?
Sí, es del lunfardo. Lunfardo, sí. Pero no sé cómo, de dónde deriva, sí. Es verdad.
Qué linda forma, ¿no? El Colifa. Muy bueno.
El Colifa es buenísimo. Bueno, en el Borda tenían su radio que llamaba La Colifata.
Es verdad.
La Colifata era. Gran nombre de radio, ¿no? Pero también está eso, porque es un poco el tratamiento que se le da al loco durante mucho tiempo, a los que tienen enfermedades mentales, a las personas que tienen enfermedades mentales, cómo se los califica, cómo eso... es tremendo porque, perdón, van desde el que se quiso suicidar, ¿no? Que se lo considera incluso dentro de esos rangos.
Eso hasta, ya ha ligado a una depresión.
Claro,
sí, un cóctel ya.
El depresivo, todos. Y hay un rango donde vino acá el señor Freud a decirnos a todos, mirá, acá todos sufren todos son neuróticos. O sea, todos somos... La norma es ser neurótico.
Y ¿no? En estas épocas con redes sociales y de mamá mita.
¡Pah! Tremendo.
Unos complejos de pero ansiedad. Hay
algo, bueno, también se los conocía como los el que estudiaba los casos de los psicópatas o de los locos, en ese caso, se le decían los alienistas.
Es verdad también,
¿no? Sí. Alienista, sí. También la idea de la alienación, no del alien, digamos. No,
no era gente que se dedicaba, claro, a abrir aliens y...
No, claro, claro, interior. En el programa de Chiche Helblum, no lo hacían ahí. Pero sí hay una idea del alien como de la alienación, ¿no? Uh-huh. Del que está por fuera de la sociedad. Pero es loco, porque hay tantas personas con esas enfermedades que ya no es por fuera. Hay una cuestión ya institucional, hay una cuestión que viene ahí en un trabajo sobre eso, que nos debemos grandes charlas y nos debemos grandes trabajos sobre las personas con enfermedades mentales. Uh-huh. Creo que ahí hay algo, ¿no?, que nos debemos como sociedad, que siempre estamos trabajándolo a eso, a esas enfermedades, siempre se trabaja como algo individual.
Y tenemos el capítulo de Cambia tu vida, que hablamos un poco de eso, ¿te acordás? Ah. A raíz del libro de Guadalupe Nettel.
Sí.
Que bueno, era un poco también abordar las distintas cuestiones, que cada vez es más complejo y cada vez es más particular, producto de, como decía, ¿no? Todo la, el, ya a la vida que tenemos encima agregarle mayor ansiedad con los celulares, con la notificación, que esto, que lo otro.
Sí.
Y además más nos aísla también, ¿no? Lo paradójico. O sea, estamos todos conectados, pero estamos todos solos, probablemente en una habitación. O tirado en una cama con un celular. Están...
Hay un.
A mí me llama y me impacta mucho, viste, cuando vas por ahí a algún a comer afuera y ves una familia y cada uno con su celular. Entonces, algo está pasando en esta época. O sea, paremos todos un poco.
Sí.
Porque
sí,
paremos. Sí. En la playa, mismo cuando fui de vacaciones, una pareja y cada uno con su celular.
¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo?
¿Por qué está pasando esto?
¿Por qué no podés estar mirando la playa, no?
O a tu pareja, mirala, claro. Qué sé yo, no sé, andé a comprarle algo.
Claro, tomate un mate con él, por lo menos.
Poder hablar.
Claro, no, bueno, es que hay algo de eso, de esa alienación que está manejando el mundo en realidad, ¿no? Y donde uno creía que las cosas no podían ser de tal manera porque la lógica indicaba que es todo lo contrario. Sucede, ¿no? Cuando creímos que no iba a pasar que como es que iba a ganar unas elecciones el que Tejedi y te termina ganando, ¿no? Y gritar y no tener ningún argumento y ser aparte torpe y ser ignorante de un montón de cosas termina siendo la preferencia para la gente y para un porcentaje importante de la gente. Y bueno, algo nos está pasando en serio. Porque si le estamos dando el... No es por él en específico, para no tiene que ver con el tema, sino que, fíjate el razonamiento, si estamos tratando, dando... O sea, yo no te voy a dejar que manejes si yo veo que vos imaginás árboles por donde no hay. ¿Entendés? Si, o que venís totalmente alcoholizado, no te voy a dejar
la
que manejes
pregunta,
y yo ¿no? me voy a subir atrás y dejar que vos manejes.
La típica pregunta que siempre se hace en materia de política en general cuando hay elecciones, ¿y a quién de los candidatos usted le dejaría a sus hijos?
Claro, sí, un poco torpe la verdad esa, pero
bueno, pero es un patrón de voto muy, muy claro. A ver, ¿cuál te parece?
Claro,
como decía Rebor, el más normal.
Claro, vota al normal. Claro, es esa idea y que sin embargo no es así. Donde qué es lo que estamos pensando que puede funcionar mejor de otra manera. Pero aparte porque no razonamos, no, digamos, pensar no es algo a lo que estemos acostumbrados. Pensar en el sentido analítico, en el sentido de organizar ideas, de sacar causas, consecuencias y accionar por eso. No se hace eso. Se hace de corazón, se hace de puro uh-huh. sentimiento. Se hace. Y viste que te dice, bueno, sí, se vota con el sentimiento, no se vota de corazón. Sí, yo entiendo lo que querés decir, pero eso es una romantización torpe también. Porque no se tiene que votar solo con eso. Eso es creer, es ponerle un gran rango religioso o espiritual a algo que no lo tiene.
Sí, estaba bueno lo que decía Dolina, que decía, no me voy a poner a leer los planes de gobierno de nadie, lee los planes de gobierno. Uno vota al tipo con el que por ahí compartiría un almuerzo.
Claro, sí, yo te entiendo.
Él lo decía que votaba desde ese lado, ¿no?
Pero tampoco está bien así. O sea, por lo menos no tan así.
Sí, no es la manera más responsable.
Claro, porque claro. ¿A quién estuvo votando la gente? ¿Al que apareció más en redes sociales?
No, al que, bueno, la gente
no estaba enojada en el país,
y votó al que veía más enojado. No.
Claro,
también funcionaba
así. Funciona así.
Yo estoy enojado, este tipo está enojado, o sea, voy a votar al que está enojado porque está igual que yo.
Claro, exacto.
Entonces, ahora está más enojado.
Y ahora está más enojado, sí. Y a lo que voy, no solamente por lo político, sino que el tipo de reacciones que estamos teniendo no nos está dejando pensar. Y ahí sí hay un tema donde la locura se empieza a mezclar y empieza a ser la norma, ¿no? Donde decir, bueno, la norma ahora es hacer cualquier cosa que antes se creía que no. ¿No? Tenés un colectivero que bajó a picanazos a un pibe porque no le podían pagar el boleto. Digo, algo está pasando acá.
Bueno, sí.
Y estamos valorando esas cosas. Y ahí es donde empieza... Un tema con la más responsable sobre la locura.
El otro pasó hace poco, una familia estaba en un auto frenado porque estaba la barrera baja, pero no venía el tren. Y un camión empezó a tocar bocina, 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 bocina. Y estaba la barrera baja.
Claro.
pasó el tren, avanzó, avanzó y el camionero empezó a perseguir, le empezó a chocar el auto.
No.
O sea, sí, loco, estamos muy mal.
No, no. No es así, claro.
Sí. No. Bueno, todas estas cuestiones.
Porque decís... aparte son, a veces son raptos de locura también, que uh-huh. tienen que ver con cómo calificar raptos de algo que no estarías acostumbrado a hacer y que lo haces, ¿no? Uh-huh. Y que eso se califica de locura. Y obviamente la literatura de todo esto se ha nutrido.
Oye, claro, bueno, sí, arrancamos con los obvios, ¿no?
Claro.
Shakespeare y Cervantes abarcando estos temas. Bueno, pero digo, Jack Torrance.
Shakespeare también, sí. Shakespeare pienso en Hamlet.
Bueno, también, sí.
¿No?
Sí.
Hamlet, el príncipe sí. Hamlet, termina haciendo pasarse por loco.
Sí, es verdad, bueno, sí, ¿no? Sí. Aparte, también tiene su capítulo, Hamlet.
Vos fíjate que se hace pasar por loco cuando ve un fantasma. Con la sanía de él, digamos, la sí. prueba de la sanía, que en realidad él vio el fantasma. Boludo, ¿qué onda acá? ¿Cómo es esto?
Claro, y bueno, también
es un ahí, loco que se hace pasar sí. por un loco que se hace pasar por loco, ¿no? Que es como más todavía, como un doble.
Bueno, pensaba más clásicos de esta época, el personaje de Jack Torrance enloqueciendo y persiguiendo sí, a su familia, ¿no? En el sí, resplandor sí. de Stephen King.
Exactamente.
Tenés un caso tremendo, lo mente logrado en la película.
Bueno, yo recuerdo mucho Nicholson. una escena que de una película que después voy a tomar alguno de esos autores de los que se basa este director. La película se llama In the Mouth of Darkness.
Madness, ah, bueno, sí,
en
sí.
En la boca de la locura. No, bueno, sí, sí. Con Sam Neill, uh-huh. ¿no?
Carpenter, ¿no?
De Carpenter, sí. Que termina en la habitación acolchada con camisa de fuerza sí. y toda la cara escrita, el tipo. Con toda la cara escrita, los uh-huh. gritos. Es un gran
muy bueno,
momento, sí. muy gran momento, muy buena película. Bueno, unos efectos medio pedorros, pero en sí. esa época era.
Sí, mira, era el 90 y pico, era igual.
No, 80. Así puede ser. No, puede ser, sí, 90 y pico.
No, pero bueno, a Carpenter sí. le gustan los muñecos grandes.
Sí, los muñecos sangrando, así todos babosos. Sí, así feos. Sí. Sí, bueno, pero eso. Hay muchas películas que van sobre esa idea, ¿no? Lo mismo pasó con. Había una película también que era de Johnny Depp, La Ventana Maldita, una cosa así, uh-huh. que él termina siendo doble personalidad, doble asesino. Bueno, El Club de la Pelea.
También.
¿No? De alguna manera toca ese tema de la locura, ¿no?
Estaba pensando también para citar a aquellos que se hacen los locos pero no son locos.
Ah,
es otro.
Sí, sí, sí.
La figura del loco, ¿no? Evocar, que yo, pasa mucho con artistas, ¿no? Que quieren ser el genio loco.
Dalí dicen que era así.
Claro, Dalí usufructuó la locura.
Claro, claro. Él decía, hacía todos esos apamentos, después lo llamaban ¿qué? ¿No? Y firmaba contratos y hacía. Siempre el billetón.
Yo acá traje un popurrí de libros de distintas cuestiones.
Que ahora en el otro bloque vamos a hablar de eso, ¿no?
Sí, sí. Mario, yo tengo una despensa de cómo abordar también la locura desde distintos ángulos.
Bien, bien.
No todos los locos son iguales.
Bueno, claro, vos nombraste, cuando me presentaste, nombraste una canción, ¿no? Para un loco, uh-huh. y yo no me acuerdo de la canción de que se llamaba Bienvenida Cassandra, que era de Sui Generis, sí. donde sale la frase: les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma estaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá, dice Charlie. Con 18, 20 años. Una
bestia. Ah, también la idea, lo que ocurre, esa romantización también que hay de la locura.
Claro, claro, del loco que puede ver otras uh-huh. cosas que los demás no, ¿no? La actitud del loco, ¿no? De Beethoven.
Bueno, ¿no?
Sí. Uh-huh. Del genio, ¿no? Sí. La locura y el genio, ¿cuánto están ahí, ¿no? En uh-huh. eso. Así que bueno, vamos a ir con un par de libros sobre eso. ¿Qué te parece?
Vamos.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Bueno, este libro no voy a mentir, lo compré porque se llama Plaza Irlanda y yo vivo a 4 cuadras de Plaza Irlanda.
O sea, dijiste, bueno,
si escribió, vamos. Si alguien escribió algo sobre mi querida Plaza Irlanda, debo leerlo.
Claro, ¿cómo voy a evitar eso? ¿Cómo
no? Y por suerte, gracias a la Plaza Irlanda, conocí a Eduardo Muslip, que me parece un escritor del recontra carajo, escritor acá argentino. Tiene pocas publicaciones, pero bueno, yo leí este libro puntualmente, me parece maravilloso y seguiré leyendo los que vaya encontrando de él.
Bien,
son esos
ahí.
Autores que hay que buscar, sí. ¿Viste? Son esos autores que no enterasen muy fácil.
Sí, sí.
Muy buenos textos publicados en editoriales. Bueno, en este caso sí se puede conseguir fácilmente porque es de Club 5. Gente que realmente publica cosas muy interesantes. Pero bueno, después tienen otras editoriales que se hace un poco más complejo poder encontrarlo. Acá tenemos, no es un libro, o sea, obvio, en el sentido no es que habla de la locura, pero este texto arranca con la historia de un muchacho cuya esposa muere en la esquina de Plaza Irlanda porque la atropella un colectivo. La pérdida de su amor... repercute de una manera tal de su vida que ya en un momento es una persona prácticamente apartada de la sociedad, y vos ya ves que en su cabeza empiezan a aparecer cosas que no se condicen con la realidad, y lo hace de una manera, con una narrativa fenomenal, muy bien trabajado el texto, un texto de 100 páginas que habla de eso, ¿no? De una vida que de golpe en un segundo se ve afectada, y bueno, en este caso es una cuestión tremenda, pero digo, cuánta gente por ahí conocemos que a un determinado golpe que reciben no se recuperan, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Claro. A veces no es una cuestión de qué duele más, sino que a veces es el golpe suficiente de que no te levantas y
no es elección tampoco,
no hay una elección ahí, ¿no?
No depende de vos. Depende de vos. No sé.
Si no, digo, no habría psiquiatras, no habría. Claro, o sea, no tendríamos que recurrir a nada, ¿no? Si fuera tan simple. Pero bueno, les voy a leer una para que lo conozcan. Es un libro súper recomendable, este de Muslip. No recuerdo cómo llegué a la cama ni cómo me desvestí. Trato de buscar esos hechos en mi memoria. Pero es como buscar palabras en una hoja en blanco, sobre la que nadie había ni pensado en escribir. De súbito me surge la convicción de que tengo que ir a cortarme el pelo. Me muero de ganas de ir a cortarme el pelo. Lo único que quiero en el mundo es que unas chicas me conduzcan hacia el lugar donde se lava el pelo, sentarme y extenderme hacia atrás. Sentir el duchador sobre la cabeza, las manos suaves de la empleada. Salgo de mi casa y paso sin mirar por la peluquería que está apenas a unos metros, atendida por un señor mayor. No tengo ganas en absoluto de charlar con un hombre mayor. Tengo ganas de ir a una de esas peluquerías nuevas, luminosas y baratas, llenas de gente, con muchas empleadas jóvenes y amables y todavía un poco incómodas en su papel.
Bueno,
o sea, hay algo que vos decís no está funcionando, hay algo alterado en esta vida, ¿no?
Me gusta esa idea.
Y es una locura, perdón, es una locura además puertas adentro. No es que vos lo ves y decís, este tipo está loco. No, la locura está en su interior.
Sí.
Él vive con una locura que no se manifiesta, no termina de explotar.
Bueno, no termina de salir, ¿no?
Claro,
en ese sentido. Sí. Mirá qué bien.
El quilombo está adentro.
Yo, claro. Mirá, yo tengo un texto, quiero decir que recuerdo uno. Pero primero por la cuestión del nombre, pero segundo porque es uno de los que más me impactó mi juventud. Uno que se llama Ven y enloquece, de Frederick Brown.
Sí.
Un texto bastante difícil de conseguir. El otro día justamente estuve hablando con Marcelo Yapse, si él lo tenía, pero no lo había leído. Bueno, estábamos hablando un poco de eso, de lo bien que escribe Frederick Brown, de lo bien que hace las cosas, y no se ha vuelto a publicar, por otro lado. Es un autor de los años 50, norteamericano, que escribía pulps y policiales, policial negro, y tiene algunos textos muy conocidos, como Marciano vete a casa, ¿no? Martian go home. Tiene Universo de locos, tiene, y este texto en particular es muy interesante, porque más allá de que pueden buscarlo por internet y lo consiguen, eso también les digo, es un cuento largo que trata de un atópico muy de lugar común, ¿no? Decís, bueno, el loco que se cree es Napoleón Bonaparte, ¿no? La idea, ¿te acuerdas de la idea básica? Uh-huh. De que siempre hay un loco que se cree Napoleón Bonaparte. Porque Napoleón Bonaparte era medio considerado un tipo con mucha personalidad, bastante un loquito. Y además porque es admirado por sus conquistas, por su persistencia, por su gran capacidad, por todo lo que marcó la idea del mundo occidental, ¿no? Es como considerado ese, ¿no? Ese, alguien a admirar. Y en eso, la gente que se creía Napoleón Bonaparte era como la imagen típica de cómo se hacía. Es como hablar de del elefante rosado que ven los borrachos, ¿no? Uh-huh. Que también viene esa venía de los de la absenta.
Ah, mira.
Que se decía que la absenta te hacía tan pelota que hasta veías elefantes rosados. Bueno, y Benny Enloquece trabaja un tema muy interesante, porque en realidad es así. La trama consiste en que hay un periodista que le piden que vaya a investigar a un manicomio y que se haga pasar por loco, por un internado, porque hay algo que está sucediendo y no le quieren decir, nadie sabe muy bien qué, tiene que ir a averiguar qué es lo que está pasando de extraño en ese manicomio. Uh-huh. Este muchacho acepta el trabajo, pero se enoja porque dice que el único que lo tiene que saber es el director del diario y el director de la ¿cómo es? De la institución. Esto que parece, ¿no?, película Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? O la de Atrapado sin salida, ¿te acordás? De Jack Nicholson.
Sí, sí, sí.
Bueno, que es un poco película de manicomio también. Uh-huh. Ahí, ¿viste? Esa es otra. Películas de manicomio es un clásico también. Bueno, pareciera que fuera a apuntar a eso. Y este muchacho se enoja, un poco le cae mal que le pidan ese trabajo, porque él hacía poco había tenido un accidente y había sufrido pérdida de memoria. ¿Viste? Pérdida de memoria. Después, nada, si lo quieren leer, léanlo, y si no quieren que se los spoilee, no sigan escuchando, esperen un rato y después vuelvan, ¿sí? Vayan a leerlo y vuelvan, porque lo que voy a contar tiene que ver con esto, y acá va el punto, pero tengo que spoilear toda la historia.
Spoilee.
Para que no se... Para que tenga sentido lo que estoy contando.
Si alguien no va a leer un texto porque se entera al final, ese texto entonces no vale.
No, o sea, es verdad, también es cierto. Pero bueno, hay un gustito ahí porque este juega un poco con las sorpresas. Uh-huh. Bueno, resulta que lo que le pasa es esto, ¿no? Que lo le dicen, bueno, vas a ir ahí, lo único que vas a ver que vos vas a hacerte pasar por loco y que no estás loco de verdad es el director de la institución y el director del diario, ¿no? Y el tipo ofendido porque se me está entendiendo la trampa, porque ustedes saben que yo tuve un accidente donde perdí la memoria y todos creen que quedé mal y no me lo dicen, y entonces me están queriendo internar engañado. Uh-huh. ¿Entendés? Engañado. Y lo que sucede es algo increíble, porque cuando van el tipo acepta el trabajo, va hacia la institución, habla con el director y dice, bueno, a ver... ¿Por qué está acá? Le dice, ¿no? ¿Por qué está acá? Ah, pero sabiendo el director que venía a infiltrarse, le dice, porque yo soy Napoleón Bonaparte. Y decir, ¿cómo? Sí, sí, dice, yo soy Napoleón Bonaparte, estaba en la batalla de no sé cuál, y en un momento me desperté y era otra persona. Dice, y estoy acá. Y aprendí, se ve que tenía algunas habilidades, que ya tenía mi cuerpo, y estoy acá. Y el tipo lo dejan pasar y dice, así que bueno, me vengo a internar solo. Dice, pero yo soy Napoleón Bonaparte, más que estoy en el cuerpo de este muchacho. Y me dice, what the fuck. Y se empieza a armar una trama cada vez más espesa, más compleja. donde empieza a hablarse sobre el destino que manejan unas hormigas como si fuera el universo, uh-huh, y que todos los seres humanos van cambiando de cuerpos porque salió mal una jugada y se empieza se va al re carajo el texto, se va al re carajo, y la idea es que si vos te das cuenta de esa verdad, uh-huh, de que somos los peones de un juego de un tablero viejísimo que es un juego eterno y viejo de las hormigas rojas y las hormigas negras, que son como una mente, como decir, una mente colectiva, ¿no?, que juega con la humanidad. Y si vos te das cuenta de eso, solamente vas a enloquecer, ¿no? Y es llevarte a la locura, y acá es donde ya pueden volver, los que no leyeron el cuento pueden volver, el tema de la locura como la revelación de la verdad, donde la verdad es tan potente y es tan fuerte y es tan grande que el ser humano no la puede soportar. Por eso enloquece, porque se da cuenta de la verdad. De una verdad revelada universal que no hace más que destruir tu raciocinio porque no tenés manera de asimilar eso, ¿no? Lo que te digo, lo que hace Frederick Brown con un cuentito que parece un policial divertido es una locura, es hermoso, es tremendo lo que hace. Y es un cuento muy corto, o sea, es una novelita muy corta, es un cuento largo, ponele. Así que los invito a que lo busquen, Ven y Enloquece. Los que no escucharon en la spoileada lo van a disfrutar un montón, y los que sí la escucharon también, porque la verdad que está muy bueno. Y se van a dar cuenta que tiene que ver eso, ¿no? El trabajo de la locura como la revelación de una verdad que te va a destruir, no una no es el pasaje bíblico, ¿no?, de la verdad te dará libre, sino la verdad te volverá loco.
Y sí, sí, sí.
Me parecía genial el concepto.
Otro caso de los que he traído distintas formas de encarar la locura es cuando la locura del escritor se traslada a los personajes. O cuando la locura se hace manifiesta a través de una novela, ¿no? Una locura que agobia, en este caso, al escritor insomne Salvador Benesdra, que ya ha pasado, creo yo, ¿no?, lo considero como uno de los mitos acá de nuestros escritores, de estos casos.
Que tiene su capítulo, ¿no?
No tiene, que no hicimos capítulo del traductor, no.
Ah, ¿del traductor? No.
No.
Ah, tenés razón.
En el caso de Salvador Benesdra, bueno, fue un periodista de Página 12, un muchacho también con insomne que se dormía arriba del escritorio, que dicen que escribía todo el tiempo teorías, incluso que él llevaba adelante, tiene un libro de autoayuda también escrito, se llama El Camino Total, que escribía en los colectivos con una laptop, iba con el parado con la laptop en el colectivo.
Excelente, excelente.
Y hay un montón de anécdotas, como en un momento que ya agarró a su compañero de redacción para un taxi, los hizo subir a todo el taxi y los hizo ir al obelisco porque decía que iba a haber un ovni, iba a descender esa misma noche ahí en el obelisco. Así que bueno, una persona con la que hubiera sido bastante agitado vivir.
Claro.
Y bueno, tuvo su novela, que es El Traductor, que es uno de estos escritores además que en vida no lograron publicar, que tenían este mamotreto de 700 páginas, o sea, y que lo llevaba de un lado a otro y no se lo publicaba a nadie, hasta que Ediciones de la Flor lo toma, ya con el Sin Vida, va la madre, lo lleva y termina siendo editado aquí en Ediciones de la Flor. Y hoy es un texto que lo recupera Eterna Cadencia, tiene su edición por Eterna Cadencia hace unos pocos años, y que es una buena noticia, y mucha gente ha entrado al mundo de Salvador Benesdra en una novela totalmente desmesurada.
Claro, claro,
pero no menos atrapante, porque lo que hace Salvador Benesdra con su personaje Ricardo Sevi es llevarnos a la vida de una persona que es paranoico, que tiene una perversión también, que la termina manifestando en momentos incomodísimos con una pareja, una chica adventista a la que corrompe, la jode, o sea, vos... Hay momentos que lo terminás literalmente odiando a Ricardo Sevi. Si deja en paz a esta pobre mina, que le está jodiendo la vida de una manera, o sea, las cosas que hace, ¿no? Que le hace hacer todo, es realmente entrar en una de esas de literatura que son agobiantes por momentos. Pero bueno, es la locura. De hecho, hay toda una traducción que hizo el mismo Benedra de un texto filosófico, ahora no me acuerdo puntualmente, que son como 40 páginas que están acá. Que bueno. Decís, ¿por qué? Bueno, él está trabajando con un texto justamente, pero él te narra después del texto cómo lo traduce y cómo va tomando algunas decisiones del alemán al castellano. Y yo decía, bueno, pero yo, me estaba buena la historia que me estabas contando de Sebi. No sé por qué nos vinimos para acá. bueno, tiene esas cuestiones, pero es una tremenda novela. Y bueno, una de esos casos únicos, ¿no? No sé qué les podría leer de acá.
Como quieras. Si no tengo, yo puedo seguir hablando de temáticas. Sí, después sí, después sí. Buscalo.
No, es que no hay algo puntual como claro, para decirte. Claro. La verdad que entren. Además, también es un libro de época porque aquí también se narra todo lo que fue con los comienzos de los 90, la caída del muro, la izquierda. O sea, el personaje trabaja, es periodista también y habla en una redacción que está por cerrar. Producto del advenimiento de un capitalismo que se lleva puesto todo y ellos claro. Saben que no tiene mucha vida la redacción donde trabajan y empiezan a hacer todas unas reuniones gremiales que también te narra todo el comité, etcétera, pero está bueno porque está las discusiones de la época, ¿no? De dónde tenía que estar la izquierda ahí, ¿no?
Yo te voy a recomendar a vos en general, vos que te voy a recomendar si ya lo has leído y hemos tenido episodio de ese, es más, o por lo menos dentro de ese. Un cuento sobre locura, que es otro tópico de la locura, que es Un día perfecto para el pez banana.
Bueno.
Nuestro querido
estás con cuentos,
DJ Salinger. Estás con cuentos. Cuentos, sí, estoy en relatos más cortos, es verdad.
Muy cortos.
Sí, muy cortos, por cierto.
Te lo podés leer de una esquina a la otra, el pez banana.
Ah, un poquito más.
Un poquito más, una cuadra
sí,
y media.
Sí, una cuadra y media, sí, yo creo sí. Que una cuadra y media. Que es no solamente es una obra maestra de la literatura, digamos, es una clase de escritura.
Ideal para leer en la playa también.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Donde es estamos? Una lectura de verano, un cuento de verano.
Claro, donde estamos en presencia todo el tiempo de este Seymour Glass, ¿no? De ver más vidrio, le diría la nena, ¿no? Ya saben más o menos, y si no saben de qué trata, es una chica primero que está en un hotel y está hablando con la madre, y en esa conversación se empieza a filtrar ciertas sospechas sobre su marido. Parece que ella se fue ahí con su marido y algo le pasó a él. Algo le estuvo pasando este último tiempo. Después nos vamos a enterar que él vuelve de la guerra hace poco. Eso era lo que le pasaba. Que había terminado unos problemas. Había tenido unos problemas después de eso. Que decía, volvió a hacer lo del árbol, ¿te acordás? Sí. Que dice, en un momento le dice, no, te digo que se portó bien, que no hizo nada de eso. Y no te dicen qué es lo del árbol. Y eso es tremendo. Entonces Salinger se despacha con un texto que está todo el tiempo diciendo la va a pudrir, porque este muchacho se empieza está en la playa, empieza a conversar con una nena y le empieza a conversar sobre el pez banana, ¿no? ¿Qué es un pez banana? Que come tantas bananas que termina explotando y que siempre se anda metiendo en un hueco y que tiene forma de banana y que no sé qué. Y van hablando y se van yendo para la playa y él le va agarrando los tobillos para que nade. Y se empieza a poner cada vez más densa. Y el tipo después, bueno, va pasando un montón de cosas. Léanlo, déjense de joder. Si no lo leyeron, Un día perfecto para el pez banana.
No hablen de literatura.
No hablen de literatura.
No leyeron ese cuento.
Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con el personaje que está todo el tiempo pareciendo que la va a pudrir y cambia. Y cada vez es peor en realidad. Porque después termina, ¿no? Una cosa maravillosa. Pero sí habla
no
de la
locura. No para Seymour Glass, pero bueno.
Bueno, claro, sí. Es un cuento que habla sobre... Es la alienación, el comportamiento que no se entiende.
Y la mirada de los otros también hacia ese alienado, ¿no?
Claro, porque. Y la primera parte es contada.
Están todos podridos de él también. La esposa, los padres de la piba, están todos podridos de esto.
Sí, 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 no lo pueden llevar ya, ya no lo pueden soportar. Hay algo que se comporta tan raro, ¿no?, que ya es insoportable para los demás. Y la maestría de saber de él a través de la conversación de ella con su madre, sin que escuchar lo que dice la madre. O sea, prácticamente, perdón, porque es ella en la habitación hablando del otro, ¿no? Entre ellas dos hablando de Seymour. Y la verdad que es una obra maestra, esto ya no hace falta decirlo otra vez, pero sí hace falta decirles que lo lean y van a ver el tratamiento que hace sobre el loco. Que no es nada divertido, por otro lado. No, no es un loquito lindo.
No, no.
Nada que ver con un loquito lindo, ¿no? Así que un día perfecto para el pez banana de
JD.
DJ Salinger.
Yo sí voy a traer un loquito lindo.
A ver.
Que genio, ¿no? También cuando hicimos el capítulo de genios, seguro, lo mencionamos seguramente. Pero estamos hablando de Thomas Mann.
Opa.
Mayúsculas, opa. También, subrayado.
Bien.
Siempre. Thomas Mann siempre debe ser escrito todo en mayúscula.
Thomas. El hombre Thomas.
Siempre tiene que estar escrito en mayúscula. Todo Thomas Mann. Uno pone Thomas Mann y tiene que ser siempre todo en mayúsculas y en un tamaño mayor al texto, siempre.
Bien, claro, claro.
La literatura eres tú, Thomas Mann.
La literatura eres tú. Tú me preguntas qué es la literatura. Literatura eres tú.
¿Quién no quisiera tener? Porque, o sea, podría haber sido, pasa que la montaña mágica es otra cuestión, pero yo creo que su locura se manifiesta aquí en Doctor Faustus, que obviamente hace referencia al Fausto. Pasa claro, que bueno, claro. El Fausto de Thomas Mann es mejor que el Fausto de Goethe. Pero ninguno de los dos es mejor que el de Stanislao.
¡No, carajo! El de Stanislao es genial. Qué gracioso que es.
Pero diría Goethe, pero sin mi Fausto no habría otros Faustos. Así que ¿quién le puede quitar eso a Goethe? Pero bueno, en el caso de Doctor Faustus lo traigo como ejemplo de locura, porque es esa cuestión de querer llegar a la obra máxima, de querer hacer un libro definitivo, una obra definitiva, porque en este libro no vamos a encontrar con filosofía, no vamos a encontrar con teología, no vamos a encontrar con crítica artística, todo a través de un personaje que quiere ser el mejor pianista del universo, el mejor músico de la historia, ¿no? Y trabaja para eso y entra en una cuestión de locura y obviamente la figura, ¿no?, del contrato faustico, ¿no?
Sí,
decir,
sí,
estaría de dispuesto a vender tu alma para tener todo el conocimiento que se pueda tener. Claro.
Sí, definitivamente. ¿Y cuál es la desventaja de todo esto? Que no la encuentro.
Y te vas a recagar muriendo en el infierno, pero igualmente eso viene después de que ya lo hiciste.
Pero vos terminás, claro, vos terminás conociendo que al final el infierno no existe, así que win-win.
Esta obra, que tan en serio se lo tomó Thomas Mann tan a pecho, fue por el intento de hacer el mejor texto de la historia universal, que en este caso tenemos la participación de Stravinsky para asesorarlo, mira, en tema de música, y de el amigo Adorno, Teodoro.
Ay, claro.
Teodoro también se mandó cartas y
Teodoro.
Y estuvo ahí asesorándolo y metiéndole un poco el ojo a lo que estaba haciendo.
Qué tipo jodido, ¿no? Que Adorno hablando de música diciendo que el jazz era una porquería.
Pero ya discutimos. Es un poquito fuerte eso. Lo que él decía que era una porquería era el swing.
Ah, está bien.
No, el jazz. De hecho, ¿cuándo muere Adorno?
Bueno, el swing fue bastante. También incluso Charlie Parker reniega un poco.
Teodoro Adorno muere en el año 69.
Mirá.
Habría
tuvo tiempo de haber escuchado los Beatles.
Poco.
Poquísimo. Sí, apenitas.
Pero no, pero
la primera, Help.
Sí, es decir, le habría gustado el jazz, ya más de Miles Coltrane.
Claro.
Todo eso,
no sé, ¿no?, si llegó ahí, ¿no?
Sí, a ver, si vivo estaba, no sé cómo estuvo sus últimos años, claro. Si estaba bien o estaba en cualquiera o estaba encerrado.
Claro, seguramente en cualquiera. Yo me lo imagino a Adorno y siempre está en una. Siempre sí, está en una. Siempre está en un adorno.
Me lo imagino, obviamente, viviendo muy bien en un muy buen piso en Nueva York. Todo el día en bata y con alguna copa acá, una copita allá.
Sí, decís, sí, sí, pero... leyendo los diarios. ¿Viste? Leyendo los diarios de la bolsa.
Perdón, señor Adorno, son las 10 de la mañana. ¿En serio va a abrir ese vino?
Sí, porque me voy a leer aquel libro. Cierra el diario, porque el diario es para la mañana, y abre el libro y se sienta.
Y tomas eso por 20.
Claro, claro, claro. La cabeza apoyada en un sillón verde, ¿no? La cabeza apoyada, como diría Julito Cortázar.
Así que bueno, Doctor Faustus es una obra del reverendo carajo.
Qué lindo.
Y se van a encontrar con cuestiones así, ¿no? La obra es un engaño. Es algo que los buenos burgueses desearían que no hubiese muerto. Es contraria a la verdad y a la seriedad. Auténtico y serio es únicamente el muy breve y enérgicamente acentuado momento musical. Como no habían de preocuparme estas palabras y sabía que él mismo aspiraba a la realización de una obra, que tenía el proyecto de componer una ópera, también le oí decir: apariencia y juego tienen hoy en contra la conciencia del arte. El arte quiere dejar de ser apariencia y juego, aspira a ser conocimiento y comprensión. En este calibre nos vamos a mover a lo largo de unas 700 y pico de páginas, porque...
¡Qué gana, ¿no?
Thomas Mann no...
bueno, escribió con chiquitas.
Escribió, que hicimos el capítulo de la obra esta, de la del viejo Bufarreta, sí. ¿No se llamaba viejo Bufarreta? Pensé que se llamaba viejo Bufarreta.
¿Cómo se llama?
Me imagino, no sé, el nombre de la obra de Last Summer, sí. Traducción en argentino, viejo Bufarreta. Viejo
Bufarreta. Qué baro, Tazio.
Tazio, sí, Tazio. El hombre. Bueno, en el caso, mira, esto lo linkeo ahora, ¿no? En el caso de Muerte en Venecia, vos tenés a un viejo, en este caso, que admira y se deslumbra con un muchachito joven.
Sí.
Y en esta novela vos tenés al narrador, que es amigo de la infancia, de quien va a ser el protagonista, que es este joven que se propone ser el mejor músico de la historia. Y él también, hay una admiración del narrador hacia la figura, ¿no?
Bien, uh-huh. Bien. Bueno. Tengo que leer ese.
Este es un libro del carajo, Doctor Faustus, pero bueno, obviamente son 700 páginas.
La Montaña Mágica tampoco es muy cortito, digamos.
Pero... La Montaña Mágica tiene 1200. Sí.
¿Qué me recomendás más? ¿La Montaña Mágica?
La Montaña Mágica es una bomba atómica.
Claro, ok. Va a la Montaña Mágica. No hay más elección que esa.
O sea, sí, pero bueno, yo creo que Doctor Faustus te va a gustar más.
Mira. Bueno.
Decirte que es más accesible porque son 700 páginas en comparación de 1200.
Es el único argumento que tengo.
No te va a interesar más, pero porque se habla de un texto que habla netamente sobre el arte y la música en puntual.
Mira, quiero leerte.
Bueno, y la Montaña Mágica habla de la vida, ¿no? Del tiempo, de la vida.
Bueno,
son dos libros del carajo, léete los dos. Bueno. Tomate 6 meses y andate con los dos libros de Thomas Mann, uno en cada valija.
Así, más o menos. Sí, bueno, tiene que ser una lectura de verano esa.
Arrancá en primavera, igual, el último día de primavera, tomalos.
Yo voy a traer otro texto.
Y terminás a mediados de marzo. ¿Eh? Arrancás a fines de noviembre, claro. Y terminás a mediados de marzo, más,
sí,
o menos.
Sí, más o menos. No, voy a tomar otro que viene a cuento de todo esto. Que dice así el comienzo, nada más. Estoy en la habitación de mi madre. Soy yo el que vive aquí ahora. No sé cómo llegué. En una ambulancia, quizás, sin duda, en algún tipo de vehículo. Me ayudaron. Solo no habría llegado. Hay un hombre que viene todas las semanas. Quizás es gracias a él que estoy aquí. Él dice que no. Me da un poco de dinero y se lleva las hojas. Por tantas hojas, tanto dinero. Sí, ahora trabajo, un poco como antes, solo que ya no sé trabajar. No tiene importancia, parece. Quisiera hablar ahora de las cosas que me quedan por hacer. Despedirme, terminar de morir. Ellos no quieren. Sí, son varios, parece. Pero el que viene es siempre el mismo. Eso lo hará más tarde, me dice. Bueno, ya no me queda mucha voluntad, como verán. Cuando viene a buscar las nuevas hojas, se lleva las de la semana anterior. están marcadas con signos que no entiendo. Además, no las releo. Cuando no hice nada, no me da nada. Me regaña. Sin embargo, no trabajo por el dinero. ¿Por qué lo hago entonces? No lo sé. No sé gran cosa, la verdad. La muerte de mi madre, por ejemplo. ¿Ya estaba muerta cuando llegué o solo se murió más tarde? Muerta como para enterrarla, quiero decir. No lo sé. Quizás no la enterraron todavía. En cualquier caso, el que se quedó con su habitación fui yo. Duermo en su cama, uso su orinal. He ocupado su lugar. Debo estar pareciéndome cada vez más a ella. Esto es el comienzo, hermoso comienzo, de Molloy, de Samuel Beckett. Bomba absoluta también, ¿no?
Bueno, sí. Correte, Thomas Mann, porque ahora, bueno, acaba de venir Beckett. Perdón, Thomas Mann, pero te vamos a tener que pedir que te retires.
Que dejes de hacer.
Deja el podio, deja ese primer puesto.
Es tremendo.
Y dice, es una...
Molloy, lo hicimos incluso en episodio.
Sí, bueno, enormes gracias siempre a la gente de Godot.
Sí, que se recontraportaron con nosotros.
Pero hicieron, bueno, la decisión de contratar un buen traductor, además.
Sí.
Como es Battiston, con quien hablamos en el capítulo, y tener las tres novelas de Beckett. No,
los tres Molloy, pilares grandes de Beckett.
No, la trilogía francesa de Beckett.
Ajá. Que, sí, sí, sí. De novelas, ¿no? Francés. Porque teatro tiene es otra cosa.
Claro, no, él lo escribió en francés estos textos, ¿no?
Claro.
Claro. Molloy, Malone muere y El Innombrable.
El Innombrable. Justo
lo estoy leyendo ahora,
El Innombrable. El Innombrable, sí. Pero
ninguna referencia política al Innombrable.
No. No estamos hablando del que ya saben. pero nada, la descripción, todo ese comienzo de Molloy, donde que el tipo va en la bicicleta, que va guardando piedras en los bolsillos, y ese relato constante,
que
¿no?
Las chupa.
Y que chupa las piedras, claro. Y que andaba, creo que con un solo pedal, una sola pierna, no sé qué miércoles, ya no entendía nada.
Sí,
La enajenación de esa mente
es
una obra maestra, no se puede creer lo que lees. Cuando lo lees, dices, esto es demasiado bello, demasiado bien armado. Y
es la que más me gusta de las tres, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, bueno. Molloy es increíble. La verdad que se los recomiendo porque también.
Porque Malone muere ya hace muy.
Muy denso.
Muy denso, y El Innombrable es también. Está bueno, pero es más críptico. De alguna manera como que Molloy y avanza, ¿viste? Que
sí, te lleva.
No es un texto no es un texto ágil, no lo van a agarrar y decir, bueno, ¿viste?
Y con eso ya
me lleva algo pasajero, sí. No, entras en un quilombo, entrando en un quilombo.
No, y la verdad que...
Porque es raro, ¿viste? Cuando vos lo lees, porque ve que no es que te hace un guiño nada, él te empieza a narrar y vos decís, ¿qué estoy leyendo?
Sí, en un momento, ¿qué pasa?
¿A dónde va todo esto?
Claro, ¿a dónde estoy yendo con esto? Sí.
Pero tiene ese final.
Ah, sí, es una cosa que trabaja. Lo interesante, que por eso lo nombro para acá, es que trabaja el lenguaje de la locura. Busca ese lenguaje de la locura, ese lenguaje del enajenado, del que no razona bien, del que no entiende del todo, ¿no? Sin ir a Faulkner, ¿no? Sin necesidad de ir a Faulkner, porque Benji no es en todo caso un loco.
No.
Porque no es el loco en ese sentido.
No, es discapacitado.
Claro, directamente tiene un retraso mental. Sí. No es una. Si bien es una condición, si bien es una patología, no es el que antes era de una manera y después es otra, ¿no? Uh-huh. Esa idea. Así que bueno, nada, eso también lo recomiendo. Molloy de Samuel Beckett.
Y después de Beckett no se puede decir más nada.
Stop.
Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. Una tarde de locos.
Che, pero qué potente, los últimos dos fueron como dos piñazos así.
Sí, acá no venimos con pavadas.
Claro, acá venimos a clásicos, claro. Si no.
Sí. Me quedé pensando esto que decías, justamente que separé también yo algunos textos que hubiera presumido que eran de locura, pero en realidad no, porque justamente estábamos en la ira de la línea de una discapacidad o una enfermedad, como es el caso de tu querido Quiroga y las tres bestias
los idiotas. La gallina degollada se llama el cuento. Los idiotas, dice. Los tres idiotas de. Qué fuerte. También, sí, es cierto, no entrarían, pero. ¡Wow! Pero wow. Bueno, mira, podríamos haber ido también. Hubiera sido obvio y a la vez no, pero no sé. Es otra concepción. Muchos de los cuentos de Edgar Allan Poe van sobre eso también, ¿no? Del personaje que se enloquece, ¿no? Que se torna loco.
Y es que también la locura está también ligada al terror, al género del terror. Es como...
Sí. Es el gran miedo, ¿no? De la racionalidad también.
Claro, porque un loco es impredecible, ¿no?
Claro, claro.
Y esa tensión que tenía el texto de Salinger sobre eso también, ¿no? Y que en cualquier momento... Se puede convertir todo esto en una masacre. Claro, ¿o no?
Acá se la pudre.
Claro, puede ser el tipo más amable del mundo, claro. Como puede matarnos a todos en menos de 30 segundos. Estamos ante ese abanico de posibilidades.
No, y también podríamos haber dicho algo sobre Lovecraft también, ¿no? Con el libro El Necronomicon, que su sola lectura te vuelve loco. Pero creo que entraba en la idea también que ya desarrollamos puntualizamos con Frederick Brown, ¿no? Ajá. Esto de la verdad que te enloquecerá, ¿no? Esa idea. Pero bueno, che, hermoso capítulo.
Y quedaron un montón de episodios afuera, obviamente.
Muchísimos. Esto no se puede. Bueno, vamos a agradecer a la gente que se suscribe a nuestro canal, a nuestro podcast, a nuestra biblioteca, ESILF, El Sonido y la Furia. Así que ellos, gracias a ellos podemos nosotros estar acá haciendo este trabajo inmenso que estamos haciendo desde las newsletters todas las semanas, el stream todas las semanas, todo lo que es la biblioteca, todo es el contenido de Instagram que tenemos. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo las entrevistas, todo lo que hacemos es gracias a que tenemos suscriptores como ustedes que nos ayudan mes a mes y que nos hacen el aguante.
Muchas gracias a todos los que hacen esto posible. Y lo obvio, ya la hemos mencionado, así que no va a ser la canción con la que nos vamos.
¿No? ¿No era?
Podría haber sido, pero es muy alegre. Así que nos vamos a ir escuchando.
Uy, pum para abajo.
El loco de Babasónicos.
Me encantó, sí que
porque
sí,
todos somos víctimas de un dios.
Frágil y temperamental. Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.